Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, que está más o menos lloviznando ligeramente hace un ratito acá al llegar. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, estamos a jueves, estamos a 4 de junio del 2015. Un saludo para usted que está en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio de Maicí. También con usted nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o de la internet. Y desde luego acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre acompañándote. Espero que así sea aquí. Gracias a Moisés con el buchito de café con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero que tenemos en la producción en este Morales Artista. Acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Aumentaron en mayo los actos de represión por motivos políticos en Cuba, dice el informe de un grupo opositor. La cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba tendrá lugar el 15 y el 16 de junio en Bruselas. Disidentes y exmiembros del Partido Oficialista de Venezuela denuncian casos multimillonarios de corrupción. Y Chira sigue eludiendo su responsabilidad por la matanza de la Plaza de Tiananmen hace hoy 26 años.
Pasamos con las informaciones en detalle. Aumenta el número de actos de represión por motivos políticos en Cuba. Así lo indica un informe de un grupo defensor de los derechos humanos en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con el autor de este documento.
Mayo ha sido el mes con mayor cantidad de actos de represión política registrados en Cuba en lo que va de año. 641 casos de detenciones temporales o procesos judiciales contra pacíficos opositores. Así lo indica el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Esta cifra referida a detenciones por motivos políticos, detenciones arbitrarias, para no hablar de la represión contra toda la sociedad que sigue plena marcha en todo a lo largo del país, es indicativo de que el gobierno para nada piensa en hacer reformas en el sistema de leyes, de manera que el gobierno pues sigue persistiendo en su posición de inmovilismo y de no responder positivamente a las exhortaciones internacionales.
Los 641 casos de represión política contra activistas de la sociedad civil en Cuba durante el mes de mayo casi duplica la cifra del mes de abril, pero es similar a la de marzo, que fue de 610.
Sí, es incluso algo muy negativo para el propio gobierno, porque podría aprovechar esta situación internacional favorable, digamos, según la cual pues la comunidad internacional se está abriendo hacia el gobierno de Cuba. Pero el gobierno de Cuba no se abre a la comunidad internacional sobre todo en cuanto a aceptar los estándares internacionales en materia de los derechos de las personas.
El informe de la comisión da a conocer también los resultados del juicio contra el oficial de la seguridad del Estado que asesinó en Matanzas de un disparo por la espalda a Yurinieski Martínez, de 30 años, y dejó su cuerpo abandonado. El agente fue condenado a 13 años de privación de libertad.
Desde nuestro punto de vista fue justicia con J minúscula, es decir, que prácticamente le han condenado al mínimo y no han tomado en cuenta las agravantes presentes en el caso, como fue dejar el cuerpo abandonado como si fuera un perro.
Sánchez Santa Cruz criticó que el gobierno no ha publicado la sanción contra el oficial, porque, según dijo, no se quiere desalentar a otros policías en sus actividades represivas. Amado Gil, Martín Noticias.
La cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba tendrá lugar el 15 y el 16 de junio en Bruselas, dijo a la agencia France Press el director de Europa-Canadá de la Cancillería cubana, Elio Rodríguez Perdomo.
La Habana y Bruselas están ante la mesa de negociaciones para normalizar sus relaciones en momentos en que Cuba intenta hacer lo mismo con Estados Unidos.
Disidentes y exmiembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela instaron el miércoles al gobierno a investigar presuntos casos multimillonarios de corrupción que han surgido bajo los estrictos controles cambiarios vigentes desde hace más de una década.
María Socialista, un pequeño grupo de intelectuales de izquierda, así como exfuncionarios del gobierno, sostienen que empresas fraudulentas y funcionarios cómplices manipulan el control de cambio para generar ganancias con la importación de bienes que van desde alimentos a medicamentos.
El grupo estima que al menos 259 mil millones de dólares se han desviado desde la implementación del complicado sistema de divisas vigente desde Hugo Chávez, según cálculos basados en datos oficiales y denuncias públicas, incluida la de una expresidenta del Banco Central, que dijo que al menos 20 mil millones de dólares fueron desfalcados solo en un año.
Más noticias de Cuba. Activistas del Partido Cuba Independiente Democrática, CID, fue detenido el martes por espacio de 2 horas en la ciudad de Holguín. Zuleidy Pérez, presidenta nacional del CID, ofreció la información a Martín Noticias.
En el día de ayer, pues, en el municipio de Velasco, de aquí de la provincia de Holguín, tuvimos un detenido, Marcos Bárbaro Méndez Peña, uno de los activistas nuestros del partido, que salió a las calles, precisamente a la terminal de ONU, de ahí de su municipio, a distribuir Nueva República. Y bueno, ya después que había ese partido, una gran cantidad, le quedaban aproximadamente unas 20, las cuales se las confiscaron, se las quitaron. Llegó los agentes de la seguridad del Estado, lo detuvieron, fue detenido, trasladado a la unidad de allí mismo del municipio, y estuvo alrededor de 2 horas, hasta que ya, pues, aproximadamente en ese tiempo lo liberaron. En la detención trascendió lo mismo que es cotidiano en ellos, las amenazas, que lo van a detener, que lo van a meter preso. Cabe señalar que en el momento de la detención las personas de allí, del pueblo, los que estaban allí presentes en la terminal de ómnibus, lo defendieron bastante, lo apoyaron, e incluso la seguridad optó por recoger los ejemplares de la Nueva República que ya se habían distribuido, y la mayoría de las personas se negaron a entregarlo. Dijeron que no lo iban a entregar, que eso era de ellos, era un derecho que tenían a leer y a informarse, que ellos no lo iban a entregar.
Salen a la luz graves maniobras de ocultamiento o modificación de pruebas por parte de las autoridades argentinas en el caso del fiscal Alberto Nisman. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Un acreditado programa periodístico de la Argentina difundió videos mostrando gruesos errores y contradicciones en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en coincidencia con denuncias judiciales presentadas oportunamente por la diputada Elisa Carrió, quien así manifiesta más graves acusaciones.
Acá hay una inteligencia para el crimen, pero hay una inteligencia post-crimen que fue terrible en la Argentina, no solo para encubrir, sino para culpar al muerto. Esa inteligencia post-crimen, que cualquier agente de inteligencia te dice ahora, después, es el muerto el que tiene que ser el culpable de todo, es decir, que el operativo se cumplió completo.
Carrió brinda más datos al respecto y en el gobierno manifiestan estupor por este tipo de declaraciones y niegan su veracidad. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
En otras informaciones, los casos de esporas vivas de carbunco enviadas de forma accidental a laboratorios comerciales y militares en Estados Unidos y en el extranjero es mucho peor de lo que se había informado antes.
Una revisión inicial ordenada por el Pentágono precisa que 51 laboratorios en 17 estados, el Distrito de Columbia y otros tres países, Australia, Canadá y Corea del Sur, podrían haber recibido los embarques potencialmente peligrosos.
El subsecretario de Defensa, Robert Walk, dijo que dichas cifras podrían aumentar a medida que avanza la pesquisa. Sin embargo, subrayó que no hay peligro para el público en general y poco riesgo para los empleados del laboratorio.
El funcionario federal señaló que la concentración de muestras era muy mínimo para afectar al promedio de personas saludables.
El contacto con el carbunco, también llamado ántrax maligno, puede conducir a una severa enfermedad similar a la gripe y puede ser mortal si no se trata a tiempo.
Alemania y Francia advierten que la lucha contra el grupo Estado Islámico será larga. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, alertó sobre el escaso efecto que están surtiendo los bombardeos de la coalición antiyihadista que encabeza Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico. La toma de Palmira y Hamadi por Estado Islámico constituye una demostración de que la fuerza de ese grupo no ha mermado. Steinmeier participó en una reunión de la coalición celebrada en París. El ministro alemán y su colega francés, Laurent Fabius, alertaron de que la lucha contra Estado Islámico será larga. Fabius puntualizó que la posición de su país no ha cambiado en cuanto a la participación francesa en las operaciones militares contra Estado Islámico en territorio sirio. Los cazas franceses intervienen en los bombardeos contra Estado Islámico sobre territorio iraquí, pero se abstienen de hacerlo sobre el territorio sirio sin el beneplácito de las Naciones Unidas. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:12 minutos, y China continúa eludiendo asumir responsabilidades por la matanza de centenas de miles de personas en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989.
Una portavoz del gobierno de Pekín calificó de incidente lo ocurrido hace 26 años, afirmando que el país va por buen camino tras emprender una política de reformas y apertura.
Al exigir justicia, el grupo Madres de Tiananmen dice que el gobierno chino debe asumir la responsabilidad por sus crímenes, como le pide a Japón hacerlo por su pasado bélico.
Las madres exhortaron al liderazgo chino a reevaluar la represión contra el movimiento pro-democrático, que fue sangrientamente aplastado por tanques de guerra.
Por la misma lógica, dicen las madres de Tiananmen, los líderes chinos deben hoy asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos en tiempos de Mao Zedong y Deng Xiaoping.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebajó sus previsiones de crecimiento mundial para el 2015 y el 2016 y subrayó la importancia de aumentar las inversiones para estimular la economía.
La entidad explicó que el primer trimestre del 2015 registró un crecimiento débil y destacó la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos y el freno de la economía china.
El crecimiento mundial seguirá siendo modesto en el 2015 y el 2016, pronosticó la organización, que agrupa a 34 países industrializado.
5:13 minutos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a la comunidad mundial a respaldar la lucha final para erradicar el ébola en Sierra Leona y Guinea, y dijo que mientras exista un solo caso de la enfermedad en el oeste de África, todos los países están en peligro. Ban Ki-moon dijo que estamos en el tramo final y lo que ocurre ahora es crucial.
El funcionario hizo la declaración en una reunión de la Asamblea General dedicada a las acciones para poner fin a la epidemia de ébola, que ha cobrado la vida de 11.100 personas, principalmente en Liberia, Sierra Leona y Guinea desde marzo del 2014.
Liberia, que fue el país más azotado por la enfermedad, está ahora libre de ébola, pero Sierra Leona y Guinea no ha ganado la batalla todavía, afirmó el secretario general de la ONU. Bien, son las 5:14 minutos de la mañana. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García, Moisés López, te dirigió Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene preparada por acá Manuel Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los Caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los Guerreros de 1970. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Blanca continúa reportando vientos de 220 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, sobre las aguas del Pacífico mexicano, a unos 780 kilómetros al sur de Manzanillo, pero ha detenido su fortalecimiento por el momento. En horas de la madrugada, Blanca tuvo un movimiento errático, pero hoy debe emprender un rumbo al noroeste, que la debe llevar en horas de la mañana del lunes, muy cerca de la Baja California, con vientos con fuerza de huracán. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral sur. Poco oleaje lluvias en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumentaron en mayo los actos de represión por motivos políticos en Cuba, dice el informe de un grupo opositor. La cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba tendrá lugar el 15 y el 16 de junio en Bruselas. Disidentes y exmiembros del Partido Oficialista de Venezuela denuncian casos multimillonarios de corrupción y China sigue eludiendo su responsabilidad por la matanza de la Plaza de Tiananmen hace 26 años.
5:20 minutos de la mañana pasamos con la entrevista que no tiene preparada por acá Madelibia Hidalgo en el contexto del espacio Alborada de Guajira. Buenos días, Madelibia, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros está Mauricio Ruiz. Mauricio, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Mira, el tema de campesino es malísimo aquí en Cuba porque aquí los medios para llevarlo a la población es muy costoso. Se le echan a perder los productos porque el Estado no le pone las condiciones a ellos para que pueda llevárselo a la población, y se echa a perder todos los productos. El Estado está haciendo lo mismo que están haciendo los particulares, un precio altísimo, y no llega la cosa adecuadamente, y el pueblo está sufriendo mucho. Una libra de tomate vale 5 pesos, una libra de pepino vale 2-3 pesos, un boniato 3-5 boniaticos, son 6-7 pesos ahí en Santiago de Cuba, una libra de malanga son 6 pesos y 8 pesos, y no aparecen. Los frijoles colorados en Santiago de Cuba está carísimo, vale 17.
Mauricio, para poderse comer un buen almuerzo, necesitarías casi 100 y pico pesos, ¿no?
Así mismito, y el cubano nunca se va a comer un almuerzo. Los frijoles que te llegan a la tienda, no le cansa a una persona. Mira, ahora mismito repartieron frijoles, lo dieron por 3 meses. El cubano, para adquirir ese frijol ahora, tiene que comprarlo sobre el precio, a 18, y si en la casa hay 4, tiene que comprar como 3 o 4 libras, es un abuso lo que se está viendo. Entonces en Cuba, hoy por hoy se puede decir que ni un cubano come bien. Una libra de cerdo está a 26 y a 28 pesos porque no aparece un bistec. Ellos dicen que los niños le dan todos los medios, pero ¿dónde están los medios que le dan a los niños? La alimentación. Si a los 7 años le quitan la leche y hay niños cada 8 días, una semana o 15 días, le mandan un pedacito de bistec que no le cansa para su alimentación bien.
Tienes mucha razón en tu testimonio. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros en Alborada Guajira e invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Y pasamos con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. A escasos 500 metros del puerto de Yalit en el Emirato de Chahar está el viejo almacén que el artista español Asunción Molinos ha transformado en un museo para reflexionar sobre la manipulación genética de los alimentos. El proyecto Museo Agrícola Mundial le ha valido a Molinos uno de los 3 premios que otorga la Bienal de Chahar. La artista asegura que con su proyecto pretende difundir una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo, la manipulación genética de los alimentos. Y por supuesto, provocar la curiosidad del público sobre lo que sucede actualmente en los entornos rurales. El objetivo de todas sus obras es dar a conocer lo que ocurre al campesinado internacional a través de investigaciones que ha realizado sobre la cultura agraria en los diferentes países. Este museo, dividido en 5 salas, en la que la señora Molinos ha desplegado todo su discurso jerarquizado visualmente, con datos que las multinacionales ofrecen sobre la manipulación de los alimentos, y en la parte inferior y en un segundo plano, hechos reales que contradicen esas teorías. Así se establece cómo tienen informaciones diferentes sobre la misma realidad. El museo sigue la estética de los antiguos gabinetes de curiosidades donde se coleccionaban objetos extraños, pero con información del presente, con datos del siglo XXI sobre el uso de la biotecnología en la alimentación y sus consecuencias. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y por cierto, mis amigos, el nuevo musical de Broadway, On Your Feet, sobre la vida de los íconos del pop, Gloria y Emilio Estefan, se estrenó ayer miércoles, allá en el Teatro Oriental de Chicago, una premier mundial que se mantendrá hasta el 5 de julio del 2015. Cuando pase por acá por Miami, no me lo pierdo. El personaje de Gloria Estefan es interpretado por la actriz, cantante y bailarina cubano-americana de Miami, Ana Villafañe, quien debuta con esta obra en Broadway, y el de Emilio Estefan por George Segarra, reconocido en los escenarios de New York por los papeles de Bolaño o Bolan, Don't Fight.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes, estamos claro, entrando en nuestra segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de jueves, estamos a 4 de junio del 2015. Gracias por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de información, pasamos con Moisés López y los titulares.
Legisladores estadounidenses buscan prohibir las transacciones con las Fuerzas Armadas del gobierno cubano. El presidente colombiano afirma que los dirigentes guerrilleros de las FARC están involucrados en el tráfico internacional de cocaína. Irak expresa interés en reiniciar la compra de armas al Brasil. Y dice el exministro de Finanzas ruso que la economía de su país está en una crisis total.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, presentó un proyecto de ley bipartito para asegurar que cualquier incremento en recursos a Cuba llegue al pueblo cubano y prohíbe transacciones financieras con las Fuerzas Armadas del gobierno encabezado por Raúl Castro.
No es del interés de Estados Unidos o del pueblo de Cuba que Estados Unidos se convierta en un financista de la brutalidad del régimen de Castro, dijo Rubio en un comunicado.
Por su parte, el senador demócrata Robert Menéndez, uno de los copatrocinadores del proyecto de ley, dijo que la política estadounidense debe ser guiada por un solo principio: apoyar las aspiraciones del pueblo cubano de un futuro democrático.
La ley de transparencia militar cubana identificaría y prohibiría transacciones financieras con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior de Cuba, sus subdivisiones y liderazgo.
Por otra parte, la Casa Blanca declara que no le extraña que algunos republicanos quieran obstaculizar la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Tenemos en Washington Alejandro Escalona.
Según fuentes en el Congreso estadounidense, la subcomisión de apropiaciones de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, estaría tratando de bloquear el financiamiento de una potencial embajada de Estados Unidos en La Habana. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que la Casa Blanca no está al tanto de ninguna movida obstaculizadora en particular, pero que tampoco le sorprende. El presidente Obama ha dejado claro que es de nuestro interés tratar de comenzar a normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y que el próximo próximo paso lógico en el proceso de normalización es establecer una embajada cubana en Estados Unidos y una estadounidense en Cuba. Nuestros diplomáticos están trabajando intensamente para sentar las bases de un anuncio. Por su parte, el senador de Florida, Marco Rubio, introdujo un proyecto de ley que aseguraría que cualquier aumento en recursos para Cuba llegue al pueblo cubano. Esto según un comunicado del despacho del precandidato presidencial republicano, al prohibir transacciones financieras con el gobierno de Castro y sus servicios de seguridad. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, añadió que el presidente Obama está convencido de que una mayor cooperación entre ambos gobiernos y pueblos creará oportunidades para las empresas estadounidenses y también proporcionará herramientas al pueblo cubano para defender y proteger sus derechos humanos básicos. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Activistas villaclareños reclaman la libertad del preso político Vladimir Morera Bacallao. El opositor Joel Bravo ofreció a Martín Noticias los detalles.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta, el día primero de junio y día 2 de junio, hicieron una campaña abogando por la libertad del preso político Vladimir Morera Bacallao, quien se encontraba en huelga de hambre cuando fue llevado por la seguridad del Estado hacia el Hospital Nacional de la ciudad de La Habana en el mes de mayo. Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta minaron los postes de luz, las paredes de las empresas estatales de fotos de Vladimir. Así le exigimos la libertad inmediata de este defensor de los derechos humanos. Vladimir Morera Bacallao ha depuesto la huelga, pero los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y del movimiento cubano Reflexión siguen abogando por su libertad.
Y bueno, pasando con América Latina, tenemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó de la detención en Caracas del concejal colombiano Julio Vélez, a quien el jefe de Estado acusó el martes de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del diputado venezolano Robert Serra en octubre pasado.
Maduro señaló que Vélez fue capturado en la madrugada de este miércoles en Caracas y que la detención se produjo a solo horas de que él mismo solicitara a la comunidad colombiana que vive en Venezuela que lo ayudaran con esta captura.
El mandatario aseguró que Vélez es la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el norte de Santander, en Cúcuta y en toda la frontera, y sería su aliado para la política y para acciones delincuenciales paramilitares, así como para atacar a la moneda venezolana.
El presidente colombiano ratificó que los dirigentes guerrilleros de las FARC están involucrados en el lucrativo tráfico internacional de cocaína. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ratificó que los dirigentes de las FARC están involucrados en el lucrativo tráfico internacional de cocaína y les advirtió que si se firma la paz, deberán respetar el compromiso de renunciar a la producción y al transporte de drogas ilícitas. Santos, al hablar ante delegados de gobiernos de países que asisten a un foro sobre planes de lucha contra la droga, dijo:
algo fundamental, el compromiso de las FARC de poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno. Si se firma la paz, lograremos que la contraparte, el adversario, que se lucra del narcotráfico, que se lucra de las drogas ilícitas, que defiende el negocio, sea ahora parte de la construcción de esa solución. Y seríamos sin duda un modelo ante el mundo. Colombia sigue siendo el principal proveedor de cocaína a los mercados mundiales.
La policía colombiana considera a la FARC como el mayor cartel de la cocaína en el mundo, por el control que tiene en la producción y el tráfico internacional de drogas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 5:37 minutos y Irak manifestó hoy su interés en reiniciar la compra de armas a Brasil, informó hoy el Ministerio de Defensa del país suramericano en un comunicado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Ibrahim al-Jahafi, comunicó la intención en la visita que hizo hoy a Brasil, en la que se reunió con el canciller brasileño Mauro Vieira y con el ministro de Defensa, Jack Wagner.
Brasil, que durante mucho abasteció a Irak de armamento, suspendió las ventas en 1990 debido al embargo internacional impuesto a ese país por la invasión de Kuwait.
Al-Jafari dijo a las autoridades brasileñas que Irak necesita equiparse para combatir la amenaza terrorista que supone el grupo Estado Islámico, que domina territorios tanto en ese país como en Siria.
Exactamente a las 5:38 minutos, y un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el uso de las redes sociales por parte de grupos terroristas. Tenemos en Washington a Leonardo Bonet.
Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el uso de redes sociales por parte de grupos terroristas. Allí participaron tanto legisladores como expertos. Michael Steinbach, director adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI, se refirió a una falsa alarma relacionada con la colocación de una bomba en un reciente vuelo de US Airways. Yo diría que no tenemos información creíble de que haya amenazas contra la aviación en estos momentos. Las que ha habido hasta ahora parecen haber sido trucos. En estos momentos continúa el proceso de averiguar el responsable o responsables de esa presunta amenaza que ha resultado ser falsa alarma. Steinbach también habló sobre las diversas razones que pueden llevar a una persona a adoptar posiciones radicales, y no ocurre solo en Internet. Puede tratarse de amigos o contactos que promueven ideas radicales. Lo que ocurre, dice el experto, es que en el amplio espectro de este tipo de conductas y actividades, Internet figura por volumen en un alto porcentaje. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
El presidente de Estados Unidos aseguró que el país no descansará hasta que se conozcan todas las proezas de sus héroes, informa Alejandro Escalona.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca este martes, el presidente Barack Obama otorgó la Medalla de Honor por su valentía durante la Primera Guerra Mundial al sargento del ejército William Sherman y al soldado raso del ejército Henry Johnson por su distinción en las operaciones de combate en Francia en 1918.
It has taken a long time for Henry Johnson and William Sherman.
Ha tardado mucho para que Henry Johnson y William Sherman recibieran este merecido reconocimiento. Seguro hay otros cuyo heroísmo aún no ha sido reconocido ni celebrado. Tenemos mucho que hacer como nación para asegurarnos de que se conozcan y divulguen todas las proezas de nuestros héroes, y seguiremos trabajando para ese fin, sin importar cuánto tiempo tarde. Estados Unidos es el país que es hoy gracias a personas como Henry y William, estadounidenses que se ofrecieron a servir por el país, cumplieron sus responsabilidades y se esforzaron aún más. Elsie Sherman Roth aceptó la medalla en nombre de su padre, William Sherman. El sargento mayor Louis Wilson, de la Guardia Nacional de Nueva York, aceptó la medalla en nombre del soldado raso Johnson, informó Alejandro Escalona.
En otras noticias, el primer ministro griego Alexis Tsipras dijo esta madrugada que el país está cerca de un acuerdo con sus acreedores y se hará un pago de deuda al FMI el viernes.
El gobernante griego habló con la prensa tras sostener conversaciones con altos representantes de la Unión Europea.
Sobre el pago al Fondo Monetario Internacional, indicó que Grecia ha pagado en el pasado y seguirá pagando.
Enfrentando a una bancarrota, el gobierno griego ha resistido la demanda de los acreedores de más recortes a las pensiones y una subida de los impuestos a las ventas.
Más temas internacionales. Asegura el ministro de Finanzas ruso que la economía de su país está en plena crisis. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El conocido economista y exministro de Finanzas de Rusia, Alexei Kudrin, ha reiterado que la economía de su país se encuentra actualmente en plena crisis. Estamos ahora de lleno en la crisis, dijo al intervenir en el Consejo de la Federación, y adelantó que la caída del Producto Interno Bruto, el PIB, llega al 2.8% en el 2015. Los economistas rusos independientes, además, anotan que junio suele ser un mes determinante para la suerte de los mercados a nivel mundial. Mas todo parece indicar que este año será un momento crítico debido a la gran cantidad de eventos de carácter decisivo que tienen lugar. Ya de por sí, los entendidos acreditan que sin Putin la cumbre del G7 tiene poco sentido. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
La cifra de muertos en el naufragio del barco Estrella Oriental en el centro de China se ha elevado a 65, informa la cadena oficial CCTV.
En un intento a contrarreloj por encontrar supervivientes, los equipos de rescate comenzaron a perforar la parte del casco de la embarcación que se dio la vuelta en el naufragio.
Los expertos tomaron esta decisión después que, al parecer, se escucharan ruidos desde el interior del barco, lo que les llevó a pensar que podría haber quedado atrapado oxígeno en esa parte del barco.
La persistente lluvia y la rapidez de las corrientes del río Yangtze complicaron el trabajo de los equipos desplazados al lugar.
Corea del Sur probó un misil balístico capaz de alcanzar cualquier objetivo en Corea del Norte. La prueba es vista como una respuesta a las provocaciones militares del régimen comunista de Pyongyang.
Funcionarios de defensa surcoreanos dijeron que la presidenta Park Geun-hye vio personalmente el exitoso lanzamiento en un campo de tiro en la parte sur del país.
El misil, que será desplegado a finales de este año, tiene un alcance de 500 kilómetros y puede impactar en cualquier parte del norte de la península.
El arma fue desarrollada por Seúl tras un acuerdo con Estados Unidos en el 2012 que casi triplicó el alcance máximo permitido de sus misiles balísticos.
Corea del Sur ha incrementado su arsenal en respuesta a la creciente amenaza que representan los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.
Exactamente las 5:44 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Claro que sí, estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando temas de interés que nos regala Lucy y un poco, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo La Mordidita de Ricky Martí. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Villa Clara. Y el flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, permanece una hondonada que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia las aguas del noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras. En el seno de esta hondonada se ha estado desarrollando un incipiente centro de bajas presiones, acompañado de nubladas y lluvias al sur de Pinar del Río, que cubre todo el archipiélago cubano y las vecindades de Jamaica, con tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral sur. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días, oye, llegó el día, Machu.
Llegó el día, oye. Tú estás hablando, pero espérate, ¿tú estás hablando del basquetbol o estás hablando de que hoy es el cumpleaños de Ernesto Morales Alpiza?
Ah, mira, no sabía lo del cumpleaños. Estoy hablando del basquetbol.
Hay una de las dos cosas que tú estás celebrando. Sí. ¿Cuál es? ¿El basquetbol, no, entonces?
El basquetbol, yo desconocía lo del cumpleaños de Ernesto Morales Alpiza.
Bueno, pues yo primero que nada voy a felicitar a Ernesto.
Ah, cómo no, bueno, felicidades.
Happy birthday, Ernesto. Y ahora sigo con el basquetbol. ¿Qué te parece?
No, ¿y cómo tú te enteraste lo de Ernesto? Él te lo dijo.
Ah, porque yo soy un genio.
Por otra vía te enteraste, porque yo
estoy yo todo lo apunto. Yo reviso Facebook.
Sí. Ah, lo viste en Facebook. No,
yo reviso todo en Facebook.
Oye, yo lo tengo enfrente y no sabía eso.
Ah, pero...
Increíble. Yo no tengo
por Facebook. Por eso yo soy el decano de los deportes y de los cumpleaños.
Sí, señor. Ah, también de los cumpleaños.
¿Qué
Ay, qué cosa más.
Oye, el basquetbol ya se acabó la semana. Oye, qué semana más larga de descanso para el basquetbol.
Sí.
Porque ha habido mucha preparación, mucha incógnita, mucha conversación. Y la verdad que esta serie está buena. Esto es la historia en esta serie.
Sí.
El mejor jugador en la liga contra el mejor equipo en la liga.
Bueno, un equipo puede más que un jugador.
Creo
jugador
que sí.
Amigo. Eso, vaya, ahí los numeritos lo fallan.
Y entonces muchas comparaciones entre LeBron James y la leyenda de Michael Jordan.
Sí,
la
sí.
leyenda de Magic Johnson, la leyenda de Larry Bird, los grandes de la NBA.
En este minuto se habla mucho de eso.
Y tú sabes lo que pasa, que LeBron James ha ido ya, esta es su quinta serie de finales consecutivas.
Oye, eso.
Algo que Jordan nunca hizo, Magic Johnson nunca lo hizo, sí. Larry Bird nunca lo hizo. Pero claro, no importa, porque su compañero de equipo, James Jones, que no es nada del otro mundo, también ha estado en cinco series consecutivas.
Ah, bueno.
Así que eso no importa.
Claro.
Pero estos dos equipos hace mucho tiempo que no ganan. Los Warriors, la última vez que estuvieron en las finales fue en el año 1975.
Mira eso.
Y ganaron esa serie. La última vez que la ciudad de Cleveland ganó un campeonato fue en el año 64, cuando los Cleveland Browns en el fútbol de la NFL ganaron. Así que estas dos ciudades, estas dos áreas están buscando una victoria hace mucho tiempo.
Hace tiempo ya de eso.
Y lo increíble es que es la primera vez que dos coaches novatos de primer año, Steve Kerr de Golden State y David Blatt de los Cleveland Cavaliers, llevan a su equipo al campeonato en su primer año. Eso no pasa desde el primer año de la NBA.
Sí, señor.
Así que fíjate si hay cosas nuevas. Ya yo te dije que yo me voy con Golden State.
Y mira, lo tuyo es razonable, porque un equipo puede más que un jugador. El basquetbol es de equipo. Es un conjunto, no es un hombre solo. No es un hombre solo, porque un hombre solo no hace las jugadas, ni tira para allá, ni recoge la pelota, ni los rebotes. O sea, es definitivamente un juego de equipo. Y si el otro equipo es superior como equipo, pues tú estás claro.
Oye, yo creo que me voy con Golden State.
Me están tocando la campana.
Aunque antes de que me suene la campana, el único jugador que yo veo que puede dominar una serie y ganarla solo es LeBron James.
Vamos a ver. Oye, gracias.
Pero a ti todo me voy con Golden State. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladores estadounidenses buscan prohibir las transacciones con las Fuerzas Armadas del gobierno cubano. El presidente colombiano afirma que los dirigentes guerrilleros de las FARC están involucrados en el tráfico internacional de cocaína. Irak expresa interés en reiniciar la compra de armas al Brasil. Y dice el exministro de Finanzas ruso que la economía de su país está en una crisis total.
Con 53 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Gracias. Orangutanes, gorilas y chimpancés, los llamados grandes simios con los que el ser humano comparte hasta un 98% del código genético, protagonizan una exposición en el Museo Nacional de Historia Natural de París que analiza sus modos de vida y alerta sobre su frágil porvenir. Concentrados en los bosques tropicales de África y del sudeste asiático, con una esperanza de vida de 40 años para los gorilas y 50 para chimpancés y orangutanes, son nuestros semejantes más cercanos en el mundo de las bestias. Poseen un cerebro relativamente voluminoso que les ha permitido desarrollar sorprendentes capacidades de comunicación y aprendizaje, como servirse de ciertas plantas por sus cualidades curativas. Y es curioso porque el 20% de las plantas que usan los chimpancés también las usa el hombre en la medicina tradicional. A la hora de comunicarse, los chimpancés disponen de una gama de chorros de voz según el interlocutor esté a corta, media o larga distancia, y la completan con mímica, gestos, golpes en el pecho, en el suelo o repiqueteos de raíces. Y de esa forma son capaces de distinguir entre señales de alerta, de agresión o de localización. Esta exposición, que no incluye ningún espécimen vivo y se sirve de videos, esculturas y animales disecados, arranca con una introducción a la morfología de los especímenes. Avanza sobre su descubrimiento por el mundo occidental en el siglo XVIII y explora después su forma de convivir, alimentarse, dormir o reproducirse. El final de la muestra, que invita a los visitantes a contribuir económicamente para ayudar en la conservación de estos grandes primates, da cuenta de los peligros que acechan a esos animales con pulgar oponible y espalda peluda. Entre ellos, la deforestación de los bosques tropicales, las trampas colocadas en la selva, la caza furtiva o el contagio de enfermedades que también afectan a los seres humanos, como el ébola. Una nueva exposición para crear conciencia de que todas estas especies de grandes simios están amenazadas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.